Este es un programa previamente grabado.
Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Vamos a despedir las transmisiones del mes de junio con un tema que hasta cierto punto es novedoso y que tiene que ver con aquel entorno de la economía internacional y que, por supuesto, se refleja y afecta a nuestra economía. Recientemente, algunos autores han planteado que la globalización ya está en crisis por lo que en algunos países ya se han visto y hecho medidas de política económica más orientadas al nacionalismo en contraposición al globalismo. Entonces, tenemos ese entorno internacional y que ha sido pues complicado por este tema del COVID-19, y precisamente para que tengamos mejores luces sobre este tema nos acompaña hoy William Martínez, colega economista de la Universidad de Salvador, actualmente estudiante de posgrado en la Universidad de Costa Rica en la especialidad de políticas públicas. William, buenas noches, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, un gusto, Gerardo, estar ahí nuevamente con todos ustedes y con los radioescuchas.
Muy bien. Nuevamente, radioescuchas, esta transmisión es un programa pregrabado de las respectivas casas, pero posiblemente el mes de agosto regresemos a cabina para las transmisiones en vivo. A lo mejor William se apunta ya para el siguiente ciclo para, pues, acompañarnos de nuevo. Muy bien, entonces estamos apreciados las escuchas, como les decía, ¿verdad? En este actual contexto nacional e internacional tenemos esas tendencias, pues, en el resto del mundo y que, pues, de alguna manera se reflejan e inciden en nuestro país. Y sabemos, pues, que por otra parte, en nuestro país hay un gobierno que recién acaba de cumplir un año, pues, y precisamente hay una especie de incertidumbre, pues, precisamente por estos eventos que se han suscitado afuera y adentro del país. Y este conversatorio, pues, surgió de un artículo que William ha escrito titulado La economía política del status quo. Muy bien. Entonces, hay una serie de factores que tienen que ver con la economía internacional, pero también esto tiene, como decíamos, incidencia en nuestro medio. Bien, en primer lugar, William, sabemos que El Salvador fue el país que más profundizó las reformas del consenso de Washington en el marco del modelo neoliberal. Pero, digamos que la regla para esos paquetes, ¿verdad?, para que los países pusieran en marcha esos paquetazos económicos, era el tema de la deuda externa. Sin embargo, hay algo interesante, ¿verdad?, que El Salvador como que ejecutó estas medidas, toda esta privatización, desregulación, todo eso que empezó con la administración Cristiani, pero no fue porque tenía una abultada deuda externa. ¿Qué pasó ahí, William? ¿Cómo estuvo esa incorporación?
Sí, sí. Decía un economista muy famoso,
sí,
de que El Salvador era el mejor alumno del neoliberalismo.
Sí.
Y básicamente se debía a que se habían impulsado una cantidad bastante grande de reformas económicas basadas en el ideario neoliberal, ¿verdad? De la apertura total de la economía, de la libertad de los mercados, de la desregulación de la actividad económica. Y esto se debía porque se le llamaba consenso de Washington, debido a que no era el gobierno de los Estados Unidos, sino que en la ciudad de Washington, el distrito de Washington, se reúne una gran cantidad de lobistas que representan muchos intereses, ¿verdad?
Claro.
Y los intereses que estaban representados candentes en la década del 80 eran aquellos asociados a los prestamistas, ¿verdad? Que habían dado dinero a través de su banco, ¿verdad? A una gran cantidad de países de América Latina, bajo la lógica de que un país no puede quebrar, ¿verdad?
Así es.
Lo que sucedió fue que los países sí quiebran, y eso es lo que vino pasando, una enorme cantidad de deuda, ¿verdad?, que debía ser pagada y que no se podía hacer efectivo el cobro. Entonces esta gente ideó estas famosas ideas, ¿verdad?, que era un consenso alrededor de cómo los deudores deberían de pagar.
Cayeron en el pago. Esa deuda.
Sí. Esa es la lógica inicial del neoliberalismo, cómo los deudores tienen que pagar. Entonces, esto fue como el inicio de este movimiento de reformas económicas en América Latina, ¿verdad? Hubo otros como tratar de salvar la economía de México en el 94, 95.
Ya más adelante.
Sin embargo, hay que decir una cosa clave, que por ejemplo, en el caso salvadoreño, no fue la deuda el detonante, como tú bien lo has dicho, sino más bien fue un nuevo gobierno, ¿verdad?, con una nueva ideología que impulsaba la apertura total de la economía.
Claro.
Y que tenía como las tres grandes sombras, los tres grandes miedos, que eran las reformas estructurales iniciadas en 1979, que fue la nacionalización de la banca, la reforma agraria, ¿verdad?, y la nacionalización del comercio exterior.
Así es.
Contra esas tres grandes reformas es que estaba orientada la política que implementó los gobiernos de Arena desde 1989.
¿Cómo no?
Y ese es el origen. Y un dato para la audiencia.
Sí,
el
bueno.
Principal acreedor del Salvador en esa época eran los Estados Unidos a través de la AID, y esa deuda fue condonada.
William, ¿y sabes qué llama la atención? Que ciertamente, pese al conflicto y todo, al margen de la deuda con la Agencia Interamericana para el Desarrollo, AID, de Estados Unidos, pues aún así, al parecer, la deuda no era tan abultada como para, por así decirlo, llevar más allá esas reformas, pues, del consenso de Washington. Entonces, más bien fue un movimiento de contra, porque, como tú decías, de temor a contra, de contrarreforma, pues, porque estaba ahí, ¿verdad?, latente de que eso podía profundizarse más, la nacionalización de la banca, del comercio exterior y la reforma agraria.
Así es. Y esto nos dio también otro elemento clave del proceso de apertura de la economía, y es que adoptamos a profundidad esta ideología, ¿verdad? Porque en realidad eso es que nos convertimos en uno de los impulsores del proceso de integración centroamericana, pero a partir de la apertura. Fue así como nosotros abrimos todo en nuestra economía al comercio internacional, así como abrimos la economía a los capitales internacionales y nos colamos al fondo de la globalización, ¿verdad? En esa gran ola quisimos estar arriba y al final nos hemos ido en la cola.
Ah, muy bien, William. Entonces, por así decirlo, el trasfondo de la economía nacional es ese. Ahora bien, pero además tú señalas que en su condición de economía periférica, vaya, sabemos que hay muchas economías periféricas en el mundo, ¿verdad?, como El Salvador, pero El Salvador, en el marco de la globalización, tiene unas condiciones particulares como economía periférica en este marco de la globalización que se inició precisamente, ¿verdad?, más o menos en algunos países de los años 80 y aquí de lleno en los años 90. ¿Qué es lo que, los rasgos esos que tipifican a la economía nacional, William? ¿Cuáles son?
Fíjate que somos una economía sí. pequeña.
Para empezar.
Ese es el primer rasgo, ¿verdad?
Sí.
Lo otro es que somos una economía abierta. Lo otro es que dependemos mucho, ¿verdad?, de nuestros vínculos con el exterior, tanto con lo que exportamos, que es una canasta relativamente pequeña, ¿verdad?, de sí. bienes industriales, por ejemplo, medicina, boquitas incluso, ¿verdad?, maquila textil.
Sí, sí.
Y también de un gran flujo, un fuerte flujo de emigración hacia Estados Unidos y el resto del mundo. Y eso nos coloca a nosotros en una posición de franca apertura. Pero también está la contraparte, las importaciones, ¿verdad? Nosotros dependemos mucho de productos derivados del petróleo, ¿verdad? Somos unos importadores netos de energía. Además, dependemos de comida, ¿verdad? Somos
sí,
importadores
alimentos.
Netos de alimentos
sí,
también.
Ya producimos alimentos. En gran medida.
Y además dependemos de las donaciones que hacen nuestros familiares que viven en el resto del mundo.
Claro, son
a las
donativos.
Donaciones esas le llamamos remesas, ¿verdad?
Sí, pero son donativos privados.
Son donativos privados, ¿verdad?
Sí.
Que la gente con mucho esfuerzo logra enviar a sus hogares, ¿verdad?, en El Salvador, y que aquí en El Salvador pues generalmente se transforma en consumo.
Sí, William, hay un rasgo interesante que introduce Luis René Cáceres y que nosotros lo vivimos, pero alguien lo tenía que decir en términos pues, formales. Luis René Cáceres le llama, además de todo lo que tú has dicho, le llama esto desindustrialización, porque ¿verdad? Algunas industrias han sobrevivido, ¿verdad?, y siguen exportando incluso, ¿verdad?, al resto del área centroamericana, pero ya no, ya se estancó, ya no pudo avanzar la economía nacional por todas esas restricciones que tú mencionabas en cuanto a desarrollo industrial, ¿verdad? Entonces hay una, ¿sí?
Es bien interesante eso, porque
sí.
yo estaba leyendo un libro acerca de la integración centroamericana y precisamente aparecía que Guatemala y El Salvador eran los países que más habían aprovechado la década de los años 60 para poder ampliar sus circuitos de industrialización y que con luego del quiebre del mercado común centroamericano y con la apertura de los años 90, aquella base industrial salvadoreña se había ido liquidando paulatinamente y transformando.
Claro.
El caso más típico es el caso de la zona franca, ¿verdad? Porque
sí.
fueron creadas como polos de desarrollo industrial y terminaron como zonas de maquila, ¿verdad?
Maquila, sí.
De maquila y generalmente textil. Han avanzado
sí.
porque en realidad se han diversificado mucho. Incluso hay que recordar que en la década de los años 80, Estados Unidos creó un paquete de ayuda económica a la cuenca del Caribe, la iniciativa de la cuenca del Caribe, donde Centroamérica se vio beneficiada también, ¿verdad? Y permitió que estas sí. industrias textiles, estas maquilas, ¿verdad?, tuvieran un vínculo y preferencia en el mercado norteamericano.
La
y
ICC.
Esto le dio impulso en la
sí.
década de los 90 a la idea aquella de no sé si fue Cristiani o Calderón Sol que dijo.
Cristiani, fue Cristiani, con el Pedregal empezó.
El Pedregal, ¿verdad? Pero
sí, sí.
dijo la frase esa de que El Salvador va a ser una gran maquila, ¿verdad?
Así lo dijo, justamente, sí.
Esa era la idea de en esa época. Y ya ves las consecuencias, ¿verdad? De tener todo, como dicen, todos los huevos en una sola canasta.
Así, de no diversificar, ¿verdad? La,
de
la
no diversificar.
Y también las exportaciones, ¿verdad? Todavía, pues, permanece esa condición, lamentablemente, en nuestro país. Bien, William, ¿alguna otra condición que quisieras añadir o algo que se haya quedado en torno a este punto?
Sí.
¿Habrá alguna otra cosa?
Yo quería agregar un detalle y es
¿cómo
que
no?
Eso fue en los años 90, los felices
Sí,
90, si queremos decirle una época.
así es.
Después vinieron las tribulaciones de la década del 2000,
Sí.
porque El Salvador continúa haciendo, por ejemplo, tratados de libre comercio, fomentando la inversión extranjera directa,
Sí.
fomentando los incentivos fiscales, sí, dolarizó incluso la economía,
Sí.
y sin embargo, la famosa resultado esperado, que era el crecimiento elevado, ¿verdad? Y sostenido, no sucedió. Entonces, eso es lo que está demostrando, es que se ha agotado el modelo neoliberal
Muy
y
bien.
que
Todo es. Ah, sí.
además en el fondo, en el fondo, el movimiento de la globalización está en controversia. El movimiento de la globalización está cuestionado. Y
Muy bien,
entonces,
William. Eso me lleva a la tercera pregunta. ¿Cuáles son los principales hechos, pues, en la economía mundial o en los principales países, ¿verdad?, que dan cuenta, pues, o que evidencian ese cuestionamiento, que ese esquema de la globalización que tiene cerca de 40 años así de lleno, pues digamos, está en crisis o está siendo cuestionado? ¿Cómo está eso, William?
que hay un libro
Sí.
muy, muy bonito de
Sí.
Richard Bauer que se llama La Gran Convergencia, y
Sí.
él explica que existían más o menos como tres grandes costos para que la economía se globalizara. El
Sí.
primer costo era el costo de comercio alto, el segundo de comunicaciones alto, y el tercero de movilización alto. La globalización lo que vino a hacer es a reducir los costos de comerciar. Y
Claro.
entonces motivó una gran cantidad de comercio.
Sí, no se puede negar.
Que la globalización a través de la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación redujo el costo de transporte y comunicaciones.
Claro, sí.
Motivó la globalización. Y él dice que eso permitió que más actores entraran, no que todos los países entraran, sino un grupo selecto. Ese
Sí.
grupo selecto que son como entre 7 u 8 economías, ¿verdad? Que entre ellas aparecen, por ejemplo, el grupo del BRIC, que está Brasil, Rusia, y la
Sudáfrica,
China, ¿verdad?
la India y
La
China.
India y China, ¿verdad?
Sí.
Que son grupos emergentes. Y también aparecen algunos países del sudeste asiático, como Japón, Indonesia, Hong Kong, que es parte de la China ahora,
Hoy sí.
que se diversificaron y lograron entrar a las grandes ligas, ¿verdad? Ahí incluso está Corea del Sur también.
Sí, ahí se añade.
Entonces, la gran convergencia es que estos países se integraron al polo del centro del sistema capitalista, pero y aumentaron, por ejemplo, una cantidad enorme de clase media aumentó, ¿verdad? La clase media aumentó a nivel mundial. Pero lo que sucedió fue que en aquellos lugares del centro capitalista también lo resintieron. Porque aquellas grandes actividades que se realizaban en sus suelos, ¿verdad? Comenzaron a traspasar la frontera, a transnacionalizarse. Las famosas cadenas de valor
Sí, claro.
no es más que esa transmutación, ¿verdad? Transnacionalización de las cadenas productivas, de internacionales a globales. Esa es una característica importantísima que tiene la economía actual y que, y ahí viene el asunto, ¿verdad? Que todo esto es muy positivo. Sin
Claro.
embargo, viene lo negativo y es que
Ajá.
así como hay ganadores en el mercado global, también hay perdedores.
Claro.
Y entre los perdedores del mercado global se identifica claramente, por ejemplo, a grupos de obreros blancos, anglosajones en Estados Unidos o europeos, ¿verdad? Que comienzan a perder parte de su poder adquisitivo y aparecen ahí los primeros rasgos nacionalistas, ¿verdad? Antiglobalización, antimercado, que tienen al final, yo lo digo en el artículo, que en el 2016 aparece el paladín de la antiglobalización, que es el señor Donald Trump, ¿no?
Don
Que él
Copete Trump.
claramente, Claramente él tiene una política antiglobalizadora, la cuestiona. Y el rasgo más importante que ahora él le añade a todo esto es que ya no solo la cuestiona, sino la está liquidando, ¿verdad? El caso más reciente es haber quitado el financiamiento a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, y que está pidiendo que se reforme, ¿verdad? Es decir, todos aquellos rasgos de la globalización ahora están cuestionados, y esa es como la característica de nuestro tiempo, ¿verdad?
William, hay una cuestión interesante acá, aprovechando, voy a meter la cuchara, voy a tratar de no darle mucho tiempo, pero algunos opinan que la globalización no solo pues se constriñó a la esfera económica, sino que también se han globalizado las políticas o la injerencia de los organismos multilaterales o el sistema de organizaciones de la ONU. Porque siempre ha existido ese conflicto entre la pérdida de soberanía versus la pertenencia a un bloque de naciones o a una entidad, pues, transnacional o internacional. Entonces, porque hoy se da la impresión que con la globalización, para que fuera necesario el flujo libre de personas, de información, de tecnología, de capitales, era necesario desmantelar las barreras impuestas por el Estado. Y fue más allá porque en muchos casos el Estado se redujo y su capacidad, ¿verdad?, de hacer algo se vio seriamente desmantelado en muchos países. Entonces de ahí un poco esto ha creado ese recelo, ¿verdad?, de que hoy ya no es, los países ya no son soberanos, sino que son el sistema de organizaciones de la ONU quien está imponiendo, ¿verdad?, la pauta de políticas públicas en todo el mundo. Por ahí anda también ese sentir. Bien, ahora, ¿alguna otra cosa que podamos añadir, William, con respecto a esta crisis, digamos, de esa globalización o de ese cuestionamiento?
Sí, lo que podemos decir es que esta crisis también se añade algo que se ha vuelto global y es el COVID-19.
Muy
El
bien.
COVID-19 es una enfermedad del siglo ¿qué? 21. Es un ejemplo nítido de la globalización en la ciudad de Wuhan, China, ¿verdad? Aparece el virus. Y en cuestión de 3 meses, ¿verdad? Se vuelve
Claro.
una pandemia.
Sí.
¿Y por qué sucede eso? Sucede porque existe una gran capacidad, ¿verdad?, del ser humano en la actualidad de poder viajar, de poder movilizarse. Y no solo porque lo hace por diversión o por turismo, sino más bien porque las cadenas de valor, ¿verdad?, las cadenas económicas permiten la circulación de estos personajes, ¿verdad?, de estos agentes de la globalización
Claro.
que lo llevaron, ¿verdad? Lo llevaron a todas las regiones del mundo. Y entonces, eso es clave decirlo, ¿verdad? Porque esta enfermedad también nos pone a nosotros, a todos, a reflexionar que si ya venía un cuestionamiento de la globalización, esta enfermedad es el aliciente para volver a retomar el dilema del Estado, ¿verdad? El Estado
Sí,
social, el
sí.
Estado nacional, frente a los otros estados y al orden mundial, ¿verdad?
Claro. Vaya.
Ese es
Sí,
eso me
vaya,
parece a
William.
mí clave, clave discutirlo. Yo creo que tenés razón, ¿verdad? ¿Hasta
Sí.
dónde puede llegar la capacidad del Estado nacional y hasta dónde puede él hacer uso de las instituciones globales, ¿verdad?
Sí,
La
vaya, porque
clave que
sí.
nos vendieron en la década de los 90 fue multilateralismo,
Sí.
que todos los chiquitos nos asociáramos
Éramos,
y
sí.
que veláramos por nuestros derechos.
Claro.
Sin embargo, así como cuenta la fábula, ¿verdad?
Sí.
Del buey y el tigre, ¿verdad? Lo que
Ajá.
hicieron fue separarnos, ¿verdad? Negociar con cada quien y después estamos por eso a donde estamos.
Así es. Incluso, William, allá por los años finales de los 90, la misma Unión Europea dijo: Mire, ¿cómo es posible que Centroamérica no esté unida? Vamos a estar negociando con cinco países o seis países chiquitos, uno con uno, desgastante, mejor únanse y hacemos un solo bloque, ¿verdad? Pero ahí está, todavía sigue. Vaya, eso ha sido, digamos, Centroamérica como que ha sido la excepción, ¿verdad? Todavía. Sin embargo, unilateralmente, quien se abrió más de lleno fue Costa Rica, y de ahí El Salvador, y así unos con diferentes grados, ¿verdad?, de integración a la economía internacional. Bien, William, entonces tenemos ahora ese entorno internacional, ¿verdad?, hoy marcado por esa tendencia, ¿verdad?, a cuestionar la globalización, y por otro, por este problema que se ha creado y que, como tú bien lo decías, va a reflejar, pues, digamos, la globalización bajo otro punto de vista, ¿verdad?, porque fue globalización financiera, económica, de cadenas productivas, de telecomunicaciones y todo eso, pero hoy, pues, de un virus, ¿verdad?, que todo este como que viene a ser la cereza que corona el pastel de globalización, lamentablemente, con efectos adversos, ¿verdad?, porque pues esto está obligando a cada gobierno de un país a tomar medidas, ¿verdad?, ya sea, como decíamos, más proclives o propensas a la gobernanza mundial, o medidas más de carácter autónomo, ¿verdad?, autárquico. Pero bien, estamos en ese interín. William, entonces, hoy, ¿cuál es el, digamos, así en un primer momento, cuál sería el panorama, como tú lo llamas, que se avizora, así, de manera preliminar para tomarlo después, dado ese conjunto o estas dos grandes tendencias para el caso de nuestro país?
Sí, fíjate que ya hemos hablado de lo que era antes, ¿va? Ex ante. Sí,
así es.
Ahora es lo que está sucediendo.
Así
y
es.
Y después es lo que podría suceder, ¿va?
Así es.
El tercer escenario.
¿Cómo no?
Voy a comenzar con lo que está sucediendo ahora, porque me parece interesante de que hay que dar bastante información sobre el contexto, ¿verdad? Nuestro país está viviendo una situación inédita porque hay un nuevo gobierno, ha cumplido un año, tiene su propio estilo, pero claro, también existen la pandemia, ¿verdad? Y también existe una crisis del modelo neoliberal. Fíjate qué cosa.
Son dos condiciones que han concurrido.
Entonces,
sí.
¿Cómo se va a administrar esto? Pues lo que se está viendo es que en realidad hay una deriva autoritaria del gobierno, una deriva autoritaria en una situación de crisis, donde lo que no está haciendo es, primero, gobernabilidad, es decir, no se está poniendo de acuerdo con los otros órganos del Estado.
Sí.
Segundo, una crisis de gobernanza, porque cuesta también ponerse de acuerdo con la sociedad civil, ¿verdad? Al descalificar a las organizaciones de todo tipo, ¿verdad?, todo signo y de todo espectro ideológico, también ahí crea problemas de gobernanza. Y lo otro es la debilidad del Estado. Fíjate qué cosa. La debilidad económica del Estado es clave entenderla, porque todos estos factores nos van a ayudar a entender qué puede suceder después.
¿Cómo no?
Yo lo digo en el artículo.
Sí.
Y es que el status quo significa, ¿verdad?, el estado de las cosas.
El estado de las cosas, sí, actual, sí.
Es decir, el estado de la economía, el estado de la producción, el estado de cómo se distribuye la riqueza nacional. Entonces, ese estado de cosas se va a trastocar, ¿verdad? Como William decía Keynes,
sí,
que este va a ser una nueva normalidad, un nuevo mundo, ¿verdad?
Muy bien.
Lo que se avisora es eso.
William, quisiera que entremos de lleno en la segunda parte, porque ya estamos al borde de finalizar la primera parte de nuestro programa, para que te explayes con todo al respecto. Apreciables radioescuchas, vamos a regresar en unos minutos, vamos a escuchar algunos anuncios y avisos importantes. Gracias por su audiencia.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.